Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @PCortaWAndrés. Y aquí estamos, señores, en un día que fue bastante malo para el mercado. El Nasdaq cayó 1,7%, el S&P más del 1% y el Dow un poco menos, 0,40% en negativo. Se dio un dato de empleo tremendo, tremendo el dato de empleo de hoy, que terminó generando una fuerte baja, una fuerte corrección. Los ADRs acompañando también. Se posterga un poco el rally que se venía dando en las acciones. Hoy un día muy malo. IRSA, Telecom, Galicia, Banco Macro, Francés, TGS, Loma Negra, todo con caídas mayores al 5%. En la semana, Edenor, Telecom y Cresud con caídas de 10-8%. El sector financiero promediando bajas del 6% también. Así que complicado el panorama para las acciones. Bueno, un descanso tenía que haber, era normal. Así que bueno, acá estamos viendo a ver cuándo vuelve la suba. Esperemos que pronto. Lo que está ahí muy calmo, señores, intervenir. Es el contado con liqui, 1% abajo en el día de hoy, 362.98, y el MEP 357.35, así que ahí estabilidad es lo que busca el gobierno. controlar el tipo de cambio. Los bonos, día durísimo para los bonos hoy también, en un entorno, bueno, donde el mercado ve que después del dato de empleo subieron fuerte las tasas y eso arrastra para abajo los bonos. Caída del 4% en el 4,8% en el global 2030, 3,8% en el 29, el resto de la curva cayendo 3,5% en promedio. Y bueno, como digo, ¿no? O sea, tuvimos un mal día en emergente que cayó 1,4%. Argentina, con más volatilidad, termina siendo arrastrada. ¿Qué fue lo que pasó, señores? Hoy tuvimos, como dije, el dato de empleo tremendo. Tuvimos 517.000 puestos de trabajo que creó la economía americana, y en realidad el mercado esperaba 185.000, cayendo desde los 260.000 del mes pasado. Es decir, que la economía no solo no generó menos empleos como el que esperaba el mercado, sino que generó muchísimo más de lo que en realidad se estaba previniendo. Así que muy pero muy fuerte el dato. Con estos niveles de creación de empleo, el desempleo cae al 3,4%, es el nivel más bajo desde 1967. Esto es lo que no quiere la Fed y lo que tampoco quiere el mercado, porque el esfuerzo que ha hecho la Fed para subir la tasa es para generar un crecimiento en el desempleo y un nivel de contratación menor. Bueno, nada de eso, un tremendo dato de empleo y eso termina arrastrando fuertemente para abajo. Otro dato importante es qué pasa con los salarios. Crecen 4,4% por interanual, por encima de lo que esperaba mercado de 4,3. Así que bueno, en ese sentido complicado, porque bueno, todavía persisten, si bien se estabilizan, pero persisten las presiones inflacionarias desde ese sentido. También hemos tenido esta semana otros datos del mercado laboral que seguía mostrando robustez. Por un lado vimos las solicitudes semanales por desempleo siguen sin dispararse, siguen en un nivel muy pero muy bajo, en línea con, bueno, este dato de empleo del día de hoy. Así que eso también fortalece un escenario negativo para lo que es el empleo. Y también tuvimos la encuesta Holtz de empleos abiertos, de la oferta laboral abierta, 11 millones de puestos laborales abiertos, cuando el mercado esperaba 10.250.000, cayendo desde los 10.440.000 del mes pasado. Así que lo que implica es que la economía está con mucha oferta laboral, las empresas no encuentran trabajadores y siguen vacantes los puestos laborales. 1,9 puestos de trabajo por cada persona que busca empleo en Estados Unidos. Tremendo, tremendo. Y eso que la Fed subió la tasa al ritmo más alto desde 1980, de la década de los 80. Y bueno, no está reaccionando todavía el mercado laboral a la baja. Sigue un escenario muy, pero muy tight. ¿Qué es lo que quiere la Fed? Que todo esto sea exactamente al revés. Que crezca el desempleo, que las solicitudes semanales por desempleo crezcan, que haya más menos oferta laboral por cada persona desempleada. Bueno, nada de todo eso sucedió esta semana, así que por eso el mercado en el día de hoy reaccionó mal. El miércoles tuvimos que la Fed subió la tasa en línea con lo esperado, 25 puntos básicos al rango de 4,70 a 4,75. Es el nivel más alto desde 2008, con lo cual bueno, se esperaba esta suba de tasa, con lo cual no fue ninguna sorpresa. Y vuelve a acelerar el ritmo de suba de tasas por segunda vez. Convengamos que la venía subiendo 75 puntos básicos, luego la subió en 50 y ahora solamente 25 puntos básicos, bueno, a este nivel más alto desde 2008, ¿no? Entonces, el comunicado intentó mostrar alguna que otra señal hawkish, también mixeado con alguna que otra señal dovish. El mercado sigue empecinado con que la tasa terminal va a ser en 5%. Habrá que ver cómo se acomodan las expectativas de tasa después del dato de empleo del día de hoy, porque lo que te está mostrando ese dato es que el esfuerzo que hizo la Fed hasta ahora es insuficiente para tumbar el mercado laboral, y que de esa manera las presiones las presiones inflacionarias desciendan, ¿no? Así que habrá que ver si de a poco el mercado no empieza a apreciar un escalón adicional, o 5.25 o 5.50, veremos. Pero bueno, recordemos que los miembros de la Fed y también Powell insistieron que la tasa debería estar por encima del 5%, incluso los más hawkish dentro del FOMC plantean 5.50. Así que, ¿qué dijo el comunicado? Dijo que nuevas subas de tasas serán apropiadas, habló en plural. Pero bueno, el mercado lo descartó, sigue, insisto, pensando en 5% como tasa terminal. Y dice que el FOMC plantea que hace falta nuevas subas de tasas para llegar a la inflación, a generar un escenario lo suficientemente restrictivo para que la inflación pueda caer al 2%. Habló Powell, pero, insisto, quiso sonar hawkish por momentos, no le dio demasiada importancia. Y bueno, fue en línea con lo esperado. El hecho que no haya sido una sorpresa la suba de tasas y el hecho de que Powell haya sonado un poco más laxo respecto de lo que sonaba en otro momento, en donde hablaba de que la economía americana iba a tener que sufrir. Bueno, todo eso no se dio, y como no se dio, bueno, el mercado el miércoles y jueves festejó hasta el día de hoy que se dio el dato de empleo y que por eso el mercado cayó con fuerza. También lo que vimos fue una semana muy intensa en bancos centrales, porque el Banco Central Europeo y el de Inglaterra también subieron la tasa 50 puntos básicos cada uno. El Banco Central Europeo llevó la tasa a 2.50, pronostica que va a haber más suba de tasas, reafirma entonces este sesgo hawkish. Estamos viendo hoy algo inédito, que es el Banco Central Europeo más hawkish que la Fed, algo que en general no se suele dar, por lo menos en esta ronda de reuniones. El mercado piensa que después de marzo seguramente la tasa va a dejar de subir. Es lo mismo que lo que piensa con Powell y la Fed. Es decir, como que hay un alineamiento del mercado en base a las expectativas de la política monetaria, en donde se cree que, bueno, vamos a ver una nueva ronda de suba de tasas para luego encontrar una cierta estabilidad, y que recién la baja de tasas va a darse al final de este año, potencialmente a comienzo del año que viene. Powell dijo que no va a haber baja de tasas este año, pero bueno, el mercado sospecha que eventualmente sí puede llegar a verlo. El Banco Central de Inglaterra también subió la tasa 50 puntos básicos al 4%, es el nivel más alto de 2008, y también insinuó que podrían ser necesarias subas mayores hacia adelante, pero también el mercado pispea de que quizá podríamos ver un ciclo ya al final del ciclo de suba de tasas. Si uno observa, generalmente la Fed plancha la tasa durante un tiempo antes de iniciar un ciclo de easing monetario, es decir, de que baje la tasa, con lo cual sería esperable que suba la tasa una vez más en marzo, la mantenga, y que eventualmente, si los datos recesivos empiezan a darse a conocer y que el desempleo empieza a crecer y las presiones en la demanda agregada disminuyen para restar presiones inflacionarias, es esperable entonces que la Fed luego en un momento empiece a bajar la tasa. ¿Cuándo? Y bueno, Powell dice que probablemente va a ser el año que viene, el mercado piensa que va a ser en el último trimestre de este año, pero hemos tenido a lo largo de todo este último tiempo un escenario de contracción monetaria más agresivo. Desde los 80, Estados Unidos subió 475 puntos básicos en la tasa, Canadá 450, Nueva Zelanda 400, Reino Unido 390, en la Eurozona 300 puntos básicos, Australia también 300, Noruega, Suecia, Suiza, todos subiendo la tasa agresivamente. Así que bueno, veremos si no estamos ya al final de este escenario de contracción monetaria. El mercado cree que sí, cerca de marzo, a lo sumo después de este dato de empleo será mayo, pero quizás ya en el segundo semestre planchando la tasa y pensando si la recesión se efectiviza, pensando en un entorno de tasas a la baja en el segundo semestre o en el primer trimestre del año que viene. Por otro lado, señores, en Argentina, lo acabo de tuitear, durísimo el día para los bonos en el día de hoy. Yo siento que es un fracaso, lo vamos a charlar hoy obviamente, pero esto de la compra de bonos en dólares por $1,000 millones... la deuda cayó 4%, o sea, Massa que dijo, quiero comprar deuda en dólares para hacer bajar el riesgo país. Que en realidad no era eso lo que quería hacer, quería controlar el tipo de cambio. Pero bueno, él lo que dijo es que quería hacer bajar el riesgo país. ¿Bajó el riesgo país? No, los bonos caen 4%. Él no dijo que en realidad quería controlar el tipo de cambio. ¿Controlar el tipo de cambio? No, el tipo de cambio sube 3,5%. Mientras tanto, ¿qué pasa? Perdemos reservas. ¿Cuántos ya se fumaron $500 millones en reservas? Agradecidísimos los importadores y las empresas que necesitan insumos necesitan dólares para hacerse insumos, que no los encuentran. No los encuentran. Entonces, ¿qué está pasando? La economía en un año que no va a tener reservas, que va a tener un flujo de dólares mucho menor, está perdiendo dólares con una estrategia totalmente absurda. Comprando bonos que no es una administración no hay liability management acá, todo lo contrario, porque te vencen en 2030 estos bonos, no te vencen mañana, con lo cual bueno, el FMI ya dijo que está preocupado con esta estrategia que están haciendo, si bien hubo cierto acuerdo entre el FMI, dijo preferiríamos no tener acciones que socaven la acumulación de reservas que estamos asumiendo en el programa, con lo cual bueno, mostró cierta inquietud. Hoy fue un mal día también para las reservas, un mala semana, un mal mes. Banco Central hoy perdió $49 millones en el MULC, en la semana 262 millones, en los últimos 20 días 400 palos. Y va a ser un año complicado para las reservas. Miren lo que pasó en enero con el agro, tuvo su liquidación más baja desde 2003. 2003, $928 millones liquidó en enero, se derrumbó 64% anual en términos constantes respecto de los 2.598 millones que se habían liquidado el mismo periodo en el año pasado. Con lo cual, muy complicada la dinámica. Si uno ve la liquidación diaria, pasó de 124 millones en enero de 2022 a 42 millones diarios hoy. Incluso estos 42 millones es debajo de los valores de 2003 promedio, que era 48 millones. ¿Qué pasa? ¿Por qué liquida tan poco el agro? tres causas principales, podemos encontrar más seguro, pero primero que todo lo que se liquidó en el dólar soja 1.0 y dólar soja 2.0 fue la soja que fue el adelantamiento de la liquidación, con lo cual no tenés liquidación infinita o soja infinita. Bueno, lo liquidaste antes, ya no lo tenés ahora, por eso ahora liquidas menos. Por otro lado, la sequía está generando algún problema y lo va a generar probablemente más hacia adelante. Y por otro lado, no tenés un dólar atractivo para que el agro pueda liquidar a estos valores. Sabiendo que en el pasado le diste un tipo de cambio mucho más conveniente, el tipo que tiene soja dice, ¿para qué voy a liquidar fuerte si eventualmente en algún momento del año el gobierno me va a volver a ofrecer la zanahoria? A estos precios no me conviene, liquido lo que necesito para pagar los gastos que tengo que pagar y espero. Así que probablemente el agro esté esperando y viendo a ver qué pasa con el clima, rezando de que bueno pueda llover un poco más de lo que llovió hasta ahora. Por otro lado, y ya para terminar y hablar un poquito más de Argentina, dieron más datos a conocer, pero quería cerrar con esto, que me da la sensación que el gobierno no quiere asumir la inflación que tiene. Me da la sensación que el gobierno le da vergüenza la inflación que tiene, de casi 100%. Es una vergüenza y está bien que le dé vergüenza. Pero mientras tanto, ¿qué hace? Te emite billete de 2.000 pesos. Decime, ¿para qué sirve un billete de 2.000 pesos? ¿Qué soluciona el billete de 2.000 pesos hoy? No solucionan absolutamente nada. Lo que no quieren hacer es reconocer la inflación que tienen. Básicamente, de acá a un año, el billete de 2.000 pesos va a valer lo mismo que hoy el de 1.000. Es decir, la nada misma. Va a perder casi la mitad de su valor durante este año, para diciembre de este año. Así que bueno, digamos, que hoy al valor del contado con liqui, un billete de 1.000, $2.82. 2.000, $5.63. Tendrían que estar pensando en emitir pesos por 5.000, 10.000 o incluso 50.000 pesos. No 2.000. Ya que incurrís en gastos para emitir y tratar de solucionar el problema. Además esto de que te lo disfrazan como conmemorativo. Y esto es lo mismo que hace Massa. ¿Por qué disfrazás lo conmemorativo? ¿Por qué disfrazás que querés comprar bonos en dólares para controlar el tipo de cambio y me decís que querés bajar el río país? ¿Por qué no vas de frente? ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero bueno, acá estamos, señores, escondiendo la realidad. Pero bueno, la realidad es la que es. Acá está. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá andamos. ¿Cómo va todo?
Bien, todo bien. Tardé un poquito en subirme porque hoy es el cumpleaños de mi vieja. Le mando un beso a mamá.
Feliz cumple.
Feliz cumple, ma. Y después del programa tengo que salir corriendo a la cena, así que tenía que dejar todo listo. Pero bien, todo tranquilo. Y bueno, finalmente, la verdad que en Argentina veía un poquito pasado el mercado de acciones, algo que habíamos hablado. Yo personalmente me había bajado porque esperaba un rebote y igual el mercado siguió subiendo un poquito más. Llegamos hasta 730, $735 del Merval y ajustó algo.
¿Qué le hiciste al perro? Pará.
No.
Estás apretando al perro como más al dólar, me parece.
Se asustó.
Soltalo, déjalo ser.
Se asustó. Bajó de 7.50, hoy cerramos en 6.60 más o menos. Me da la sensación de que todavía tiene margen para seguir aflojando un poco el Merval. De nuevo, mi visión es que de mediano plazo el Merval tranquilamente puede ir a los $1.000, pero de corto es raro que se den alzas tan fuertes sin recortes en el medio. Cuando mirás la dinámica aparece mucho volumen en el techo, por lo cual pareciera que muchos inversores que compraron precios más bajos vienen una buena oportunidad para tomar algo de ganancia. Y hay que tener en cuenta que también la caución se puso más cara, es decir, que si uno estaba caucionado en pesos, la caución al subir obviamente le exige a uno que la acción que compre en pesos por lo menos que le rinda más que la caución, que tenemos un piso de, si no me equivoco, de casi 100% de tasa efectiva.
Sí.
Por lo cual, bueno, hay que reacomodar un poco el riesgo. Los bonos se mantenían arriba, hoy le dieron durísimo. Yo la verdad que los bonos sigo teniendo, no vendí los bonos que tengo, hoy me sacudieron, pero bueno, tengo el short ahí, ¿verdad? Que está interesante porque pareciera que se acomodó bastante las tasas implícitas de ROFEX. Eso es siempre importante, a la hora de shortear se utilizan ROFEX 20, YPF, Galicia, Pampa, de las que cotizan. Mirar la tasa implícita, llegaron a niveles, estuvieron muy planchadas en niveles de cero, se fueron a 70, hoy estaban esperando 65 de TNA, por lo cual bueno, son tasas atractivas como para estar del lado del que está vendido, ¿no?
Sí.
Obviamente no es una recomendación de venta, pero bueno, me da la sensación de que todavía le queda una chica al Merval por hacer antes de poder pensar en precio más alto.
Bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, Ole de Andrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Estamos con los invitados de hoy. La verdad, un gustazo tenerlo acá. Javier Timerman, él es Managing Partner de AdCap. Hola Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
Un poquito más cerca, sí.
¿Qué tal?
¿Cómo bien, andás? Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, contento de estar aquí en un programa para especuladores.
La verdad, gracias por venir. La verdad que siempre charlábamos por Zoom, pero la verdad que estar acá es lindo. Así que un gustazo estar con vos. Está con nosotros también, estamos muy bien acompañados. Está con nosotros Paula Gándara. Ella es CEO de AdCap Asset Management. Pau, ¿cómo andás? Qué lindo verte.
Gracias por invitarnos.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, Javier, quiero arrancar por vos. Yo publiqué este tweet diciendo, che, para mí es un fracaso el tema de... ¿Qué te pareció primero? Pero para mí es un fracaso esto de la compra de bonos en dólares por $1,000 millones cuando la economía necesita desesperadamente dólares, el riesgo país no baja como pidió Massa, el dólar no cae como quería Massa implícitamente. ¿Qué balance se puede hacer de esto?
Bueno, la verdad que a mí no me gusta contradecirte, pero en esta yo no soy de los que criticaron esta medida. En realidad yo estaba...
Mejor, quiero entender el rational de alguien que cree que sirve.
Yo estaba con un grupo de inversores americanos acá en Buenos Aires en una reunión en la embajada americana cuando salió la noticia, así que como tenían los celulares apagados, el celular apagado, no me enteré en real time. Cuando salgo veo que un otro inversor americano... me dice, che, qué bueno lo de los bonos. No sabía a qué se estaba refiriendo. Bueno, enseguida entré, escuché y todo. Y estaba con estos inversores a los que todos les parecía muy bien. Incluso a la tarde nos juntamos con Massa y este grupo de inversores, hedge funds, gente muy, muy envuelta en el mercado de hace muchísimos años, y lo felicitaron incluso a Massa por esto. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que está pasando acá? Yo creo que acá en la Argentina se analiza esta medida como una medida, se hace para que el riesgo, para poder volver a los mercados de crédito, y la verdad que hay que mirar esta medida como una medida más en una larga necesidad de sentirse más cómodo y de darle cierta confianza a los mercados y a los inversores. Yo creo que durante mucho tiempo los inversores decían, che, mis bonos, los bonos que ustedes emitieron, denle algo de previsibilidad, algo, cayeron mucho, qué sé yo. Para mí, dar esto no se lo puede analizar en forma directa. Perdí 500 millones de reservas, no sirve, se necesitan estos dólares para la industria. Hay que mirarlo en un contexto de medidas que son market friendly, como por ejemplo, mejor relación con el fondo, mejor relación con el tesoro, mejor relación con las multilaterales, mejor relación con los inversores, por lo menos intentar hacerlo. Y yo creo que todas estas cosas tienen consecuencias que no son lineales. Por ejemplo, si los bonos argentinos caen, por ejemplo, ¿no?, o nadie le da bola, o la gente cree que el gobierno argentino no le importa, que puede haber otro default, seguramente se corten un montón de líneas repo. Y eso impacta en el financiamiento argentino de empresas. Entonces, no todo es lineal. Yo creo que es una medida más. No creo que es la panacea. No creo que vaya a solucionar todos nuestros problemas. Tampoco creo que es para hacer el desastre...
¿No crees que le agrega volatilidad o le resta previsibilidad? Te lo pregunto de este si no, cuando depende. Se acaben los 500 millones de que faltan estos bonos, ¿tiene sentido estos precios?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que parte de lo que es liability management en general es pensar de esta manera, es saber que tal vez son señales que en algún momento van a dar resultado. Es una medida más. Cuando en el, no me acuerdo qué año fue, y esto me lo recordó un colega, tal vez Paula se acuerda más, o ustedes se acuerdan más, pero en su momento La administración anterior trató de también de emitir un bono para hacer la liability management y querían comprar, creo que las warrants, no sé qué, terminaron no haciéndolo, pero iban a gastarse 2.600 palos en algo que valía 10 mangos, ahora vale 30 centavos. Entonces,
los TPP, esos.
No es todo tan lineal. Yo creo que estamos en una situación muy difícil, entonces es difícil a veces arriesgarse a hacer algo. Yo estaba, cuando te conté que estaba con los inversores en la oficina de Massa, y alguien que no voy a decir quién es, pero que es de la oposición, le mandó un tuit a Massa diciéndole, audaz tu medida, ¿no? Porque realmente cuando vos tenés tan pocos recursos, todas las medidas son audaces.
Sí, coincido. Pero bueno, a ver, el resultado. Él quería bajar el riesgo país comprando 1.000 millones de dólares. No lo está logrando. Y no tenemos reservas este año.
El dólar, yo creo que es parte un poco de todo. Yo también creo, mira, cuando sube Massa en su momento, que era un poco lo que los inversores querían, hizo un ajuste y los bonos tardaron bastante en subir. No fue, chao. Esas cosas en la Argentina ya no pasan para abajo, pero no pasan para arriba. Yo hubiese pensado, incluso cuando la oposición ganó las PASO ¿cómo se llama? Parlamentarias, yo estaba en, creo que te lo contesto, estaba en un avión yendo a New York a ver inversores, cuando vi la magnitud de cómo la oposición ganó las elecciones, dije, bueno, acá se viene el rally, todo. Y llegué a Estados Unidos con ganas de decirle a los inversores, cómprense todo. No hubo rally, bajó el mercado. Sí. Entonces, con Argentina, lamentablemente, se necesitan años de buenas medidas.
¿Y qué mood sentís después de este rally de los inversores con los que te juntás con respecto a la Argentina? Pregunto, y se voy a preguntar también a Paula, ustedes estuvieron sacando un informe muy bueno, de que, bueno, piensan que la deuda debería valer entre 30 y 36. Ya estamos ahí en el rango superior, digamos. Entonces, digamos, también ahí está la crítica Massa. Che, hubieses comprado en 25. Comprá, no sé, no te digo en 20, comprá en 25. No, comprá en 30, estás comprando en 35.
En 25 estaba el país estábamos por apagar la luz y irnos.
Eso, o sea, hubiese sido más audaz que comprarlo acá.
Pero no había un mango. O sea, había que acumular un poco de reservas. Yo hubiese criticado comprar dólares en bonos en 20, 25, porque me hubiese parecido, ahí hay que estabilizar, hay que mostrar otra cosa. Pero los inversores están más que cautos. Lo que pasa es que hubo un rally muy fuerte en mercados emergentes y la Argentina picoteó de ahí. Y también si vienen elecciones, da para especular. Pero no hay ni el 10% del interés en Argentina que hubo en el 2014. Ni el 10%. Así que
Están
quemados y defraudados con el sistema político argentino. Esto no es un gobierno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, vos en Estados Unidos, en el mundo, tenés dos tipos de inversores que podrían involucrarse en Argentina: los inversores de mercados emergentes y los de distress. Nosotros podemos llegar a, en el 2014, los que hicieron mover el mercado, los que acumularon miles de millones en deuda argentina, los que armaron los fondos dedicados para comprar deuda, fueron los fondos de distress. Los fondos de mercados emergentes estaban ahí, que sí, que no, que sí, que no. Ellos compraron después que asumió Macri. Hoy en día los fondos de distress no miran Argentina. No miran, primero porque ya vieron un poco lo que pasó en el 2016, 17, 18, y después, pero principalmente porque hay muchas cosas en distress. En el 2014 no había nada en distress. Estaban desesperados. O compraban Argentina o le tenían que devolver la plata a los inversores. Entonces, hoy en día no ves eso. Hoy en día cuesta entusiasmar. Pero claro, por eso yo creo que lo que pasó hoy no es poca cosa con la Fed y lo que viene pasando con los bancos centrales, porque si el mercado de fixed income tiene una baja sustancial, creo que Argentina la va a sufrir. Vos lo dijiste un poco en tu comentario, estamos para exagerar los movimientos.
Ahora vuelvo, tengo un par de preguntas. Pau, en base a este informe que ustedes están planteando en cuanto al escenario, este rango de 30 y 36, ¿no? Ya además asumen que los mínimos que vimos no lo vamos a volver a ver. Estamos en el rango superior de este rango. ¿Qué opinas relación a la deuda en estos valores?
Yo creo que puede mantenerse ahí. Ahí es como, estamos dentro de un escenario electoral, lo que yo veo es más volatilidad. Entonces puedes tener más subas abruptas a la vez que bajas abruptas. Uh-huh. No, no podemos descartar el escenario electoral en cómo se va a mover cualquier precio o cualquier clase de activo de ahora en adelante.
Ahora, por encima de 36, ¿no? También leía, no sé,
informe. Quizás 36 puede ser un rango, algún promedio al cual puede llegar a tender y podemos ver subas y bajas en torno a esos niveles.
Sí, tampoco vamos a poner un número.
No, 36.
Pero
puede ser.
Pero valor, un rango por encima de esto significaría que los fundamentals mejoren o es algo más estrictamente político. Quizás, ¿qué debería darse para que el rango sea un poco más arriba?
Los fundamentals no van a mejorar. Claramente, okay. En este año nadie espere ver una mejora en el área de la actividad económica. Después, si querés, hablamos un poco de inflación, de evaluación, tasa y cómo estamos mirando las cosas para adelante. Si viene, es algún tema político.
Okay.
Que el escenario electoral en este momento va a dominar totalmente el mercado.
¿Esto de la Fed llegando a un techo con la tasa cambia en algo o no?
Mira, la inflación es un fenómeno menos temporal, mucho más permanente de lo que se pensaba, que ese es el problema actual. La Fed desde hace varios días, no, es un fenómeno temporal, no, es por la pandemia, no, es, y al final no es así. Y ese es un problema que tenés, un tema de revisión de expectativas continuas, pero en Estados Unidos también, es un día, vos te das cuenta, o sea, un día hay expectativas de que la Fed va a dejar de subir las tasas, al otro día hay un buen dato de empleo, entonces está exactamente el otro lado. Es también un escenario donde vemos mayor volatilidad y donde hay expectativas más volátiles. Que en otros momentos donde la expectativa de mediano a largo plazo estaba totalmente estable y ahora no. Lo que vos dijiste al principio, bueno, ahora quizás si no se da en marzo, se da en mayo, que es más o menos lo que nosotros estamos pensando, que eventualmente en el tope están, la inflación está muy alta, los datos de empleo son muy buenos y bueno, hay que ver un poco cómo siguen dando, cómo consiguen viniendo los próximos datos, pero yo creo que ya está cerca del techo.
¿Qué tendría que ser del lado político esto para que sea algo más para arriba? ¿Qué significa eso? Digamos, ¿unas candidaturas más allanadas? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué se tendría que pensar? ¿Cuál es el escenario que nos lleva a los bonos más para arriba desde el punto de vista político?
Es difícil hoy en día hacer esa predicción. Yo creo que más previsibilidad respecto a la elección de candidatos, si va el factor Milei también, si realmente va a haber una pelea dentro de la oposición entre los diferentes candidatos. Hay gente que dice que bueno, va a haber un momento que Macri va a decidir si él es candidato. Yo creo que eso le va a dar más volatilidad al mercado porque crea cierta tensión. Ahora si Macri es el que elige
palabra, no sé por qué. Ahí está, sí, perdón.
Si Macri es el que decide y todos se alinean junto a un candidato, me parece que el mercado va a reaccionar mejor. De todas maneras, yo creo, soy de los que cree que la política argentina va a impactar menos de lo que muchos creen. Yo creo que el contexto internacional va a ser el que domine, por lo menos lo que tiene que ver con el mercado de fixed income. Y también lo que muchos... ¿por qué el mercado no ralió durante tanto tiempo? Porque había muchos fondos que decían, bueno, yo me gusta Argentina, me gustan los fundamentals, pero no los fundamentals de los que hablamos nosotros, los fundamentals de largo, muy largo plazo. Te dicen, Argentina tiene petróleo, vaca muerta, todo lo que ya sabemos. Y miraban eso y decían, che, después de lo que pasó en Ucrania, la Argentina la verdad tiene todo para, pero no es. Entonces, yo creo que... Creo que lo que va a terminar decidiendo un poco para dónde vamos en el corto plazo es el contexto internacional y los fondos que antes pensaban que de alguna manera tal vez era mejor esperar porque esto se puede ir todo al carajo, me parece que ahora está un poco más claro de que Massa por lo menos mantiene algo de estabilidad y que tal vez no nos vayamos al carajo antes de las elecciones.
Yo coincido con vos con lo de Macri. Creo que Macri es parte del problema, no de la solución, por la grieta que genera Macri, y lo mismo que Cristina. Siempre digo lo mismo. Entiendo al tipo que nunca votaría a Macri, del mismo modo que entiendo a la gente que nunca vota a Cristina. Ahora, si ellos dos se corren, se allana el camino para algo más moderado y ese sentido, digamos, los activos lo podrían incorporar. ¿Sería eso? Que el mercado vea que no estén los dos extremos en la mesa. ¿Podría ser positivo? Por ahora están corridos los dos.
Sí, exacto. Por ahora están corridos los dos. Creo que tiene que ordenarse más el tema del oficialismo. Creo que Alberto Fernández, de alguna manera, también es una figura agrietada, tampoco por lo que le tocó pasar, por su gestión, por su mala gestión,
por lo que hizo.
Pero bueno, creo que una vez que se allane el camino para un candidato, que si es un candidato de consenso, un candidato peronista que logre el consenso de todo el peronismo y den la oposición, logran moderar el ascenso de Milei, me parece que ahí sí va a haber un escenario donde va a haber, como pasó en el 2015. ¿Cuál fue el gran rally que motivó el 2014-2015? Que había tres candidatos que dentro de todo eran razonables. Que
el problema es Cristina. ¿Eh? El problema es Cristina.
Pero así que, no sé, yo creo que en la Argentina, después de las elecciones, va a venir un proceso moderadamente bullish. Pero ahora déjame decirte una cosa, si me permitís, respecto a los mercados globales. A mí, hoy los mercados, el número fue, yo cuando lo leí casi me...
Sí, muy fuerte.
No lo podía creer. Ahora, si ese número hubiese salido hace 3 meses o 4, yo creo que hoy el mercado caía 15%, no sé, exagero. Pero realmente, después de un tiempo... los mercados empiezan a mirar para otro lado muchas veces este tipo de datos, y es por eso que un día es bullish, un día es bearish, lo que sale de la Fed o lo que sale de los números económicos, un día la inflación baja y ya está impactando menos los mercados.
Sí.
Así que a mí me sorprendió. Si algo puedo decir positivo del día de hoy fue que con un número tan fuera de las expectativas y tan... yo leí, vos creo que dijiste otro número, pero yo leí que es el desempleo más bajo en Estados Unidos desde el 50 y pico.
Yo leí desde el 67 o 68.
Pero es impresionante, realmente.
Sí. Números 3.4, sí, pleno empleo.
3.4, yo no recuerdo un número tan bajo. Así que con una inflación la inflación que estamos teniendo con este número de empleo, de desempleo, o sea, yo hubiese pensado que el mercado hoy...
Sí. Pau, hablemos un poco de la parte inflacionaria acá en Argentina. ¿Qué esperamos para la semana que viene? ¿Qué expectativa? El próximo dato.
Sí, más cerca de 6 que de 5.
No está desinflacionando.
Todas las consultorías privadas revisaron las expectativas al alza con respecto a diciembre, todas. Y por encima de que fue el último número de diciembre, que fue 5.1. Así que estamos cerca, yo creo un buen número es 5.5. Por un lado hay acuerdos.
Mientras tanto, el Banco Central está frenando la devaluación.
Pisa la devaluación.
Pisó fuerte la devaluación. 5.3, 5.5, por ahí.
Exactamente.
¿Sirve eso? ¿Está sirviendo?
Va por dos lados diferentes. Primero, yo creo que la inflación hoy por hoy tiene problemas propios, ¿no? Hay una inercia inflacionaria enorme, tiene problemas propios, porque el gobierno, por un lado, todo lo que es precios cuidados, ya sabemos que tiene un... No sé cuándo funcionará. Funciona, es totalmente cortoplacista, no ataca la raíz de la solución. Entonces siempre está ahora, se inaugura uno nuevo, aumenta la carne. Bueno, también hace acuerdos con sindicatos. La presión inflacionaria es muy alta. Vos decís, por supuesto, el pass-through, ¿no? Toda la inflación, sabemos, la devaluación, si hay inflación, lo sabemos desde el jardín de infantes. Lo aprendemos los argentinos en el jardín. Pero el punto fundamental, creo que parte del por qué se plancha la devaluación es una cuestión meramente electoral. Yo creo que Massa en su cabeza lo que quiere tener es una devaluación muy cercana a la inflación, y en eso se andan los dos números. Más o menos 5.5, por ahí, más o menos es lo que él cree. Eventualmente la inflación, por supuesto, le va a terminar ganando.
Ahora, ¿vos viste el futuro de diciembre?
Sí.
El salto que pega, sí. De 5% mensual, 5.5 al 9.
Pero es que las expectativas después del cambio electoral, aunque sea después de las primarias, todas las expectativas pasan a ser muy divergentes y muy raras ya, depende a quién mires. Es más o menos lo mismo, el mercado tiene consenso bastante bien hasta las primarias, ponele. Y después empiezan a las expectativas, vos empezás a meter, bueno, ¿hay un cambio de gobierno o no? ¿Hay algún plan de estabilización que se libera, que no?
Sí.
¿Entendés? Empiezan a haber cambios hasta de brecha. Ahora, yo he visto expectativas, cambios realmente donde están incluidos algún tipo de ajuste, algún tipo de plan que traiga el nuevo gobierno. Y de ahí caen un poco la divergencia, las expectativas que hay.
Ahora, qué pérdida de confianza, de reputación el central, ¿no? Con esta movida también de la semana pasada, la con el la ida y vuelta de la tasa. ¿Viste alguna vez la Fed titubear de esta manera?
No, ni siquiera la Fed.
Vamos acá nomás, a Chile, Brasil, Perú, ni siquiera no, eso. Es un papelón.
Vuelvo a decirte, amigo Julián. Yo era un trader, joven trader, tradeando libras esterlinas, la famosa y mítica de George Soros. Y ese día las noticias más importantes salían en una especie de telex machine que teníamos de Reuters, que hacía, cuando salía una noticia importante, hacía un ruidito y nos parábamos para ver qué era. Y ese día el Banco Central de Inglaterra estaba defendiendo la libra, entonces subió la tasa no sé cuánto por ciento, y llegó un momento cuando tocó, creo que era las 12 del mediodía de hora de Nueva York, que es cuando no tenía más la obligación de defender la libra y la dejó caer, cortó las tasas 500 puntos, o sea que la subió y las bajó 500 puntos o 300 puntos el mismo con 3 horas. Pero entiendo lo que vos decís.
Un
evento disruptivo. Estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que estaba visitando un cliente, una empresa grande, y la verdad que estábamos hablando, todas estas medidas son medidas muy paliativas para una gripecita. Nosotros tenemos un problema feroz de gasto público. Entonces vas por un lado, vas por otro, hasta que los argentinos no decidan que hay que bajar de una manera drástica el gasto, pero drástica, yo te digo, para tener 5% de superávit. 5% de superávit, no 2,5% de déficit. No vamos a generar empleo genuino, no va a crecer la economía, no nos vamos a adaptar al mundo de hoy. Entonces, yo creo que el gobierno decidió que es mucho mejor tener enfriar la economía que tener un dólar yéndose y inflación, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando es eso un poco. Están tratando de enfriar la economía y la economía se va a enfriar.
¿No está pasando las dos cosas?
Puede ser.
La economía este año, con suerte, crecemos cero.
Sí.
O sea, las expectativas están de menos 0.5 a 0.5, rezándole al dios de la lluvia, básicamente. Depende mucho en este momento de lo que pueda aportar.
Hay que buscarlo.
No sé, hay que hacer la danza de la lluvia. Algo tiene que pasar para que la actividad económica se va a realmente ralentizar una barbaridad.
¿Qué te pareció la movida? También en cuanto a la administración de los pesos dentro de los fondos, ¿no? ¿Cómo se fue todo a pases?
Yo creo que fue una medida para que el Ministerio de Economía se asegure que tiene participantes en las licitaciones. Fue un tema para mí que decir, bueno, le tiene que dejar lugar a los bancos para que puedan participar en las licitaciones.
El retroceso.
Sí.
Hubo un llamado de masa.
Pero estoy casi convencida que es un tema para que tener, que es una, lo que hizo Massa fue desde el inicio, tener mucha cintura a la hora de poder ajustar a todos los entes públicos y también privados, a los fondos comunes de inversión, a todos, para que puedan participar en las licitaciones primarias. Porque bueno, en la Argentina hoy vas a tener dos problemas. Uno es la sequía y la otra es la capacidad de financiamiento. Y es una carta fuerte, porque los canjes fue bueno, pero el último siempre te va despejando un trimestre.
¿Y cómo ves los nuevos vencimientos?
Los nuevos vencimientos los veo este trimestre y después estamos esperando un canje.
Un canje en marzo.
Sí, pero el gobierno, yo ahí voy a hablar de lo que está haciendo en el mercado local, el Banco Central y el gobierno comprando, poniéndole un poco el pecho a todo lo que es el trading de los bonos SER.
A todo. Porque
lo que
te retira de peso comprándote bonos en dólares, te lo enchufa con, lo que saca por un lado con las operaciones en bonos en dólares, te lo mete por el otro lado imprimiendo pesos para comprar bonos en pesos. O sea, el efecto termina siendo nulo.
El efecto termina siendo por el mercado de pesos y que vos tengas una curva de rendimientos razonable. Y aún así tenés un TX24 en ser más, no sé, 11, 12, arriba de 10%. Pero ¿en dónde estaría si no lo hiciera? Entonces vos tenés una curva de rendimientos que, si bien es disruptiva, nadie dice que no, porque la diferencia del spread entre lo que vence el 2023 y lo que vence el 2024 es amplísimo, y tenés ahí priceado el cambio de gobierno, priceado un montón de dificultades, tenés priceado los vencimientos. El ministerio hoy por hoy paga buena LEDE, paga buena tasa, pero es todo corto, todo antes de las elecciones. No, aún comprando en el 2024 y poniendo en el pecho, no puede emitir ahí. Y si no estaría comprando, ¿cuánto vale? Entonces, ahora, el mercado local un poco le está pidiendo, por favor, al Banco Central, Massa, que interviniera, que pusieran el pecho, que dieran liquidez. Porque llegó un momento, acordate de la crisis que tuvimos en junio. Sí. Ahí cuando salió, ordenó un poquito el mercado local, que no solamente es el financiamiento del gobierno, es el financiamiento de las empresas, es el que no haya disrupción al mercado local, es el que funcione un poquito todo mejor.
Claro, pero si no tenés señales...
No, bueno, es todo cortaplacista.
Es costo inflacionario todo este quilombo.
El costo inflacionario es altísimo. Bueno, es va a ser el gran ordenador de todo. En definitiva, yo digo, si hay algo seguro que vamos a tener es inflación.
¿Qué número? Ay, el otro día, mirá, me asusté. Vino Emiliano Anselmi, que es el jefe de macroeconomía de PPI, 140 me dijo. 140. Hoy lo repetí yo, me entrevistaron en La Nación, dije que en el mercado se ve ese número, pero lo dijo acá sentado, 140. Y veo varias que están en 120, en 115, 100, pero bueno, 140
no,
está ahí plantado. No digo que no.
Pero
ahora, dos veces y un poco más de lo que plantea Massa, digamos.
60, presupuesto.
Por eso,
no, Massa. Bueno, no, 60 no, olvídate, pero cerca de 100.
¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no quieren disfrazar esto?
Pero igualmente yo creo que las expectativas que tenés después de las primarias en respecto a las variables económicas, tanto de evaluación como inflación, es muy grande. Porque tenés un cambio de gobierno en el medio.
Claro, pasa que si vos
decís, bueno, que llegar.
Querés tasa real, bueno, está bien. Inflación del 140, que tenés 180% de tasa de interés en la LELIC, los pasivos remunerados se te van al a andar a agarrarlo.
Yo creo que hay las expectativas están bastante ancladas hasta las elecciones. Más o menos, y te digo, Massa tratando de poner la devaluación en... Él dijo hace unos meses que la querían 4, bueno, la tienen 5-5, no sé si la va a poder bajar realmente con este nivel de reservas y el nivel de brecha. Y después la inflación, que se le puede ir a 6-7 en el peor de los casos. Pero yo no veo un escenario apocalíptico inflacionario. No, el apocalipsis... No va a pasar. 100% diario.
Bueno.
Como fue en un momento, yo lo recuerdo. O sea, eso no va a pasar. Eso es un escenario hiperinflacionario. Eso es tener 100% en el año, lo que es horrendo, ¿no? Pero no va a pasar de esa situación. No va, por eso te digo, no van a mejorar los fundamentales este año. Tampoco tenemos un año electoral para lo que decía Javier recién, que haya una mejora en la parte fiscal.
Les hago una pregunta a los dos. Para estar mejor, ¿tenemos que estar peor primero?
Yo creo que ya estamos peor.
No. Pero no hemos cruzado el charco, me parece.
Lo que pasa es que son... Muchas veces tomás decisiones que podrían hacer... Las decisiones, cómo impactan, no son lineales, no son exactas. No estamos en una ciencia exacta. Entonces vos decís... porque tiene las expectativas acá juegan un rol muy en todos los mercados, en todas las economías, las expectativas son fundamentales. Entonces, depende. Yo creo que
Yo tomo eso. Pero este gobierno, en administrar expectativas... Y el anterior también, porque claro, el anterior no te salía a hablar. Era un desastre.
Si yo hoy te digo, Julián, si yo hoy te digo, no sé, hoy en día, ¿qué precandidatos a presidente tenemos? Tenemos, asumí, bueno, Patricia, Horacio, asumí que del otro lado están Scioli, que siempre es candidato, ponele. Y no sé, se candidateó uno, Schiaretti, por
Guado.
Ahora, Guado. Agarrá todos esos y vos, yo te pregunto, vos, ¿cuáles son los planes económicos de estos candidatos? ¿Vos sabrías decirme? No, yo no tengo idea que...
De ninguno.
Entonces, ese es un gran problema. O sea, no tenemos...
Y lo que plantea Milei me da miedo.
Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos...? Es muy difícil hacer pronósticos en la Argentina justamente por eso. Entonces yo digo, tenemos que estar... Vos preguntás, ¿tenemos que estar peor para estar mejor? Yo creo que necesitamos un plan económico, necesitamos ciertos consensos, ciertas leyes. En eso le doy la razón a Redrado cuando dice, hay que pasar leyes en el Congreso, muchachos. ¿Qué va a pasar si en las elecciones Milei, ponele que le va bien, entonces Juntos por el Cambio tal vez gane las presidenciales, pero como pero con menos diputados de los que pretende. La oposición peronista, ponele, no le da quórum para sacar leyes y de vuelta es un mamarracho. Entonces, sin consenso y sin un plan económico, difícil ser optimista.
Yo creo que para que suban, volviéndolo a la conversación inicial, ¿qué necesitamos para que los bonos suban de 40, ponele? Yo creo que el próximo gobierno tiene que tener la credibilidad que pueda pasar leyes. Fundamental. Pero y ahí sí vas a tener quizás al inversor marginal, a un inversor de afuera que mide un poquito más en serio a la Argentina. No es solamente una medida de decir, bueno, voy a recomprar dólares, ¿por qué los bonos no raliaron? Y me hubiera encantado que hubieran raliado. Pero la verdad es que el tema es tan de fondo hoy por hoy, y durante tantos años que Argentina no crece y que no se pasan reformas serias por eso mismo, que creo que el punto va a estar, el inversor marginal y el rally va a venir después de, bueno, tenemos un gobierno que va a pasar reformas, el camino del diálogo y el camino en el cual se puedan discutir las cosas que hay que discutir. Recién decíamos, ¿qué candidato está presentando, bueno, Argentina el año que viene? ¿Cuál va a ser el ancla nominal? ¿De qué va a importar? ¿Qué va a exportar? ¿De qué va a vivir? Nadie.
No hay nadie hablando del tema.
Claro, yo soy un simple trader, así que especulador, como te gusta decir a vos. Pero cuando me preguntan afuera, ¿no? Cuando voy a ver un fondo, qué sé yo, y me dicen, ¿cómo piensan resolver el problema de todos los tipos de cambio? Yo no sé qué decirle. Pues yo no sé. No sé si algún economista sabe, pero es muy. Hoy estaba escuchando en la radio, fui a visitar a un cliente en San Fernando, estaba escuchando en la radio que Jorgito Macri quiere que le den un dólar especial para los billones que vendieron a Enzo Fernández. Entonces el periodista decía, este es el dólar River, dólar Enzo Fernández. Dólar Enzo. ¿Cómo se sale de esta cosa
loca
que son los dólares
paralelos? Probaste uno y querés todo. Es así.
Pero es muy difícil. Yo no sé. Que le pregunten a algún candidato o a sus referentes económicos, dame tus... Pero no, vamos a hacer reformas estructurales. No, decime exacto cómo va a ser la ley que vas a pasar en el Congreso.
Mira, lo único que yo estoy seguro que sí vamos a tener es shock.
Inflación.
Es shock. Inflación sí, pero es shock. Yo creo que esto del gradualismo shock que tanto se debatió en la era Macri, el que venga va a venir con... Si viene Milei, agarra.
Pero es que no hubo gradualismo al fin y al cabo. En dos
al
días,
final.
Al final, no, fue un desastre. El shock fue totalmente negativo.
Ah, vos decís por el salir del cepo.
Exactamente.
Pero después...
No, tampoco.
¿El ajuste fiscal?
No.
No hubo shock ahí. Ahí fue más gradual que la tortuga... No sé. No me pareció ahí shock. Al contrario. Pero bueno, yo estoy seguro... Me parece que lo que va a venir... Como dijo Macri, todo pero más rápido.
No, pues es que, hablando del shock después de las elecciones o lo que sea, cuando ganó Macri, y antes que asuma, me acuerdo que hubo una conferencia en Nueva York de EMTA, era una conferencia interesante porque era como que juntaban a todos los veteranos que habían fundado el mercado de mercados emergentes, y fue todo el mundo a hablar, y qué sé yo, una cosa como recordatorio de la historia de los mercados, etcétera. Y me acuerdo que cuando estábamos en esa conferencia se anunció que Pratgay iba a ser el ministro de Economía. Y José Luis Daza, que es un chileno, un gran economista y también hedge fund manager, que yo, y tipo de mercado, me dijo, pero Pratgay, pero él no es, él es como, no es fiscalista. Como que lo único que necesitaba la Argentina era alguien fiscalista. Él quedó sorprendido, o sea, como diciendo, pero no entiendo. Mira,
el único fiscalista que encuentro yo, ¿sabes quién es? Expert. Es el único. Después están todos hablando de la boludez de la dolarización. Dejate de joder. Si tenés un problema fiscalista, ¿por qué querés solucionar el problema monetario? Vas a tener inflación en dólares. No sé, yo no lo veo de esa manera. Que hay que dolarizar y que lo usar. Te hago la última, Javier. ¿Vuelve Argentina a los mercados? ¿Sí o no? ¿En el próximo gobierno?
Mira, te lo voy a contestar. Ya estoy, como soy tan grande, tengo anécdotas para todo. Vos sabés que cuando subió Machinea, ¿te acordás la alianza? Bueno, vos sos muy chico, no sé si te acordás. Pero cuando subió la alianza, la Argentina era una especie de niña bonita de los mercados. Al principio, estoy hablando el primer mes o segundo. Y todos querían ofrecerle bonos al gobierno argentino para emitir. Yo vine con la gente de mi banco, Bear Stearns. Habíamos conseguido una reunión con Machinea. Estaba nervioso yo porque venía con el presidente de la compañía. Y aparte Machinea era un tipo que todo el mundo quería juntarse al principio de la gestión de la Rúa, esto era marzo del 2000. Entonces, el día antes de la reunión, me acuerdo que prendí la tele en el hotel y estaba Machinea hablando con Juan Carlos de Pablo. Uh-huh. Y Juan Carlos de Pablo, que sabe más de economía que yo, le pregunta a Machinea en marzo del 2000, le dice, José Luis, no te pregunto si Argentina va a ser investment grade, te pregunto cuándo va a ser investment grade. Y mirá lo que pasó unos meses después, blindaje, todo eso. Así que, no sé, pero lo que te puedo decir es que si no volvemos a los mercados, no vamos a crecer demasiado.
Bueno, señores, Pau, muchas gracias por venir. No,
gracias por invitarnos, como siempre.
Javier, un gustazo.
Bueno, gracias por invitarnos y todos los éxitos para este año que comienza.
Muchas gracias, para todos. Le mando un beso grande a Wada, que nos está escuchando seguro, así que bueno, un beso grande para ella, todo el equipo de AdCap, así que bueno, gracias por venir. Gracias. Señores, se nos hizo el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.